Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero.
Buenas tardes a todo el mundo en este Día de la Comunidad de Madrid que se proyecta al resto de España porque la conmemoración llega justo cuando faltan dos días para votar. Y lo que vote Madrid no se va a quedar solo en Madrid, sino que influirá en la política nacional. Pero este domingo no olvidamos que es el Día de la Madre, la del apellido que suele ir después del apellido del padre. Por eso hoy cambiamos el orden y nos presentamos teniendo presentes a nuestras madres. España y libertad. Isabel Díaz Ayuso ha presidido el acto institucional de la Comunidad de Madrid, reivindicando la misma causa que el pueblo defendió en el año 1808. España y libertad. La palabra libertad ha sonado con insistencia en su discurso en la Real Casa de Correos. Patxi Reina.
Frente a los únicos enemigos comunes, el virus y la ruina, mensaje de Díaz Ayuso para hacer un paréntesis en la disputa política y renovar la concordia. Día para recordar la historia y sus héroes y defender, como en 1808, el levantamiento popular por España y la libertad, su lema de campaña.
Hago hoy aquí, en la fiesta de todos, un llamamiento a renovar la concordia. Julián Marías nos recuerda que la verdad es la condición misma de la libertad y de la concordia. Que no confundamos esta con la unanimidad y ni siquiera con el acuerdo. En la concordia caben la diversidad y el conflicto civilizado, el desacuerdo.
Mención también al engaño al que han querido llevar muchas ideologías aparentemente salvadoras, identificando a nuestro país como una de las democracias liberales más importantes del mundo. Díaz Ayuso ha concluido con un mensaje de esperanza, recordando las bondades, las maravillas de nuestro país, abierta al porvenir, proyectada al futuro, alegre, dinámica y creativa.
La presidenta madrileña ha entregado los galardones que concede la Comunidad de Madrid en esta fecha señalada. Y entre los premiados ha saltado la sorpresa cuando uno de los distinguidos ha decidido que quien merecía el galardón es quien se lo había entregado. Nos lo cuenta Laura Rubio.
La Comunidad de Madrid hace entrega de estos 19 galardones para reconocer el desempeño mostrado por diferentes personas y entidades para salir adelante y construir un futuro. Entre los galardonados con la medalla de oro, dos expresidentes autonómicos en esta edición, recuperando una tradición que quedó interrumpida precisamente en la etapa de una de las galardonadas hoy junto a Ángel Garrido. La expresidenta Cristina Cifuentes, que ha recogido el premio, según sus palabras, con especial orgullo tras quedar libre de toda sospecha y después de unos dolorosos años, como los ha definido.
Tras un largo calvario de 3 años, unos años extremadamente difíciles y muy dolorosos, hoy me presento ante todos vosotros libre de cargos y de cargas. Y aquí no puedo dejar de agradecer el apoyo constante que he recibido de mi familia, también de mis amigos, los de verdad, y de tantos y tantos madrileños y españoles que jamás dejaron de creer en mí.
El momento más emotivo de la ceremonia lo ha protagonizado la propia presidenta Díaz Ayuso al quedarse sin palabras y con ojos llorosos cuando, de forma inesperada, el músico y compositor Nacho Cano, galardonado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, le cedía su premio tras alabar su gestión y su apoyo incondicional a la cultura.
Gracias y valiente. Así que yo, que me encanta esta medalla porque nunca me han dado, en el colegio no me daban medallas, creo que la medalla al arte y la cultura este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú.
La Gran Cruz ha tenido también, entre otros beneficiarios, a la soprano Ainhoa Arteta, la directora de la Real Academia de la Historia Carmen Iglesias y a todos los niños de la Comunidad de Madrid.
2:05, 1:05 en Canarias. Y desde luego que lo que vote Madrid no se va a quedar solo en Madrid, sino que va a influir en la política nacional.
Sigue la campaña electoral de Madrid en Onda Cero.
Isabel Díaz Ayuso concede una última entrevista al diario La Razón antes de cerrar campaña esta noche. La candidata del PP a la reelección como presidenta madrileña confiesa en esta entrevista con La Razón que siente el apoyo del votante de izquierdas en la calle. Vaticina que Pedro Sánchez saldrá escaldado de estas elecciones y se muestra desacomplejada. Mamen Sastre.
Isabel Díaz Ayuso no tiene complejos.
Desde luego, en el ADN de Iglesias sí está la crispación, en el ADN de quien fue perseguido por ETA, ¿no?
Defiende su propio proyecto, aspira a una amplia mayoría, pero pactar no le supondría ningún problema.
Y del mismo modo que hemos estado Vox, PP y Ciudadanos entendiéndonos en esta legislatura y no se acaba la democracia, como dice la izquierda, esto no supone un problema.
Dice sentir el apoyo del votante de izquierdas en la calle.
Me siento apoyada por muchísimos madrileños de todos los rincones de la Comunidad de Madrid y de distinta procedencia, y eso la verdad es que me enorgullece.
Y ve a la gente ilusionada con su proyecto.
¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos!
Y con ganas de ir a votar. Si gana, elegirá a los mejores sin importarle de dónde vengan, porque Madrid suena y tiene que seguir sonando cada vez mejor.
Cada vez son más los medios internacionales que nos preguntan, los estudiantes, los proyectos educativos, los artistas, los inversores, son más los que nos van llamando y van preguntando por el modelo de Madrid, porque ha sorprendido, porque le gusta a la gente esta forma de vivir.
Sánchez sentencia a Ayuso, va a salir muy tocado de estas elecciones a la Comunidad de Madrid, donde recuerda, se puede empezar mil veces desde cero.
Todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid han acudido al acto institucional presidido por Isabel Díaz Ayuso en la casa, en la Real Casa de Correos, todos salvo Pablo Iglesias. También lo ha hecho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que no duda de la trascendencia de las elecciones del martes que viene en la Comunidad de Madrid.
Si los madrileños unen su voto en el Partido Popular el próximo martes, se puede derrotar al Partido Socialista, y eso puede pasar también a nivel nacional. Yo estoy convencido de que el 4 de mayo será un punto de inflexión para la política nacional, sobre todo porque Pedro Sánchez se ha implicado mucho en esta campaña, anulando a su propio candidato, dando bandazos estratégicos, y porque no ha pisado Madrid en estos meses tan complicados.
El candidato socialista a la presidencia madrileña, Ángel Gabilondo, y la candidata de Más Madrid, Mónica García, han asistido a ese acto institucional de la Real Casa de Correos y han hecho fuerza en favor de una alternativa de izquierdas para la Comunidad de Madrid. Marta Orejón.
Todos somos importantes, ha destacado el candidato socialista. Votar es la máxima expresión. Es necesaria, ha dicho, la recuperación social y económica tras la pandemia para tener los mejores servicios públicos. Y el próximo 4 de mayo el voto será decisivo, según Ángel Gabilondo, para unir a los madrileños.
Hace falta una recuperación económica y social de Madrid. Y la elección también es quiénes creen ustedes que deben liderar eso. Nuestro voto es decisivo, todos somos iguales, eso nos iguala y es la máxima expresión también de que los aplausos que hemos dado estos días a tantos servidores públicos, a tantos que nos han acompañado y han llevado servicios esenciales, hay que convertirlos en votos. No basta aplaudir, hay que votar para lograr mejores servicios públicos.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, más contundente con el gobierno regional, ha asegurado que espera que sea el último acto de la presidenta Ayuso. Madrid, dice, necesita más solidaridad y empatía.
Sin olvidarnos realmente de este sentimiento solidario y empático que el gobierno de la señora Ayuso ha intentado opacar con egoísmo y con soberbia, nosotros reivindicamos el Madrid de los balcones, el Madrid de las calles y el Madrid que va a salir a las urnas a darle una vuelta a estas elecciones. Y como evaluación de la campaña, nosotros hemos tenido una campaña que hemos hablado de lo importante, hemos tenido una campaña, la verdad es que nos lo hemos pasado bien, ha sido una campaña ilusionante y hay algo en el ambiente que nos hace pensar que el 4 de mayo vamos a tener un gobierno decente en la Comunidad de Madrid.
Ambos candidatos han tenido palabras de recuerdo también para los fallecidos durante la pandemia.
Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia regional, es, como decíamos antes, el único de los seis principales aspirantes que no ha asistido al acto institucional. Iglesias ha estado en Móstoles, pero su razonamiento lo ha llevado hasta el Capitolio.
¿Sabéis lo que representa tener un Consejo General del Poder Judicial en rebeldía frente a la separación de poderes y en rebeldía frente a las normas democráticas, con todo el apoyo de la ultraderecha y de la derecha? ¿Sabéis lo que significa que haya sindicatos policiales infiltrados por elementos de la ultraderecha? Significa que para ellos la democracia funciona si ganan el día 4. ¿Qué pensáis que va a pasar si pierden el día 4? ¿O no lo visteis en el Capitolio?
Thank you. Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha aprovechado su asistencia al acto institucional para volver a pedir el rechazo de los demás candidatos al comportamiento en campaña de Pablo Iglesias. Volvemos contigo, Marta.
La candidata de Vox ha recordado a aquellos ciudadanos que, aunque no han recibido medallas, también han luchado contra la pandemia y para sacar adelante la región. Ha sido una campaña dura, complicada, ha dicho. Rocío Monasterio también se ha referido al encuentro que ha tenido con Ángel Gabilondo durante el acto, donde le ha pedido que condene que los escoltas de Podemos participaran en los enfrentamientos que se produjeron en Vallecas durante un mitin de Vox.
Al señor Gabilondo yo le he pedido cordialmente hiciera una condena explícita y no lo ha hecho. También se lo pido al señor Val, también se lo pido a la señora Mónica García. Yo he condenado todas las veces y siempre las amenazas y las agresiones de cualquier político y lo he hecho en todos sitios y con claridad. Le pido a los demás que también lo hagan, porque en eso se fundamenta la democracia, nuestra libertad y los valores que defendemos en España.
Rocío Monasterio ha pedido, al igual que el resto de candidatos, que el próximo 4 de mayo los madrileños acudan a las urnas para decidir quién gobernará en los próximos años la Comunidad de Madrid.
Y Edmundo Val sigue buscando el centro y ha aprovechado su asistencia al acto institucional para enviar un mensaje hacia los extremos.
Invito a los madrileños a que no apuesten por una agenda de enfrentamiento que nos ha puesto encima de la mesa el señor Iglesias y que apuesten, por lo tanto, por la tolerancia y la moderación, que no apuesten por una agenda del retroceso que nos ha puesto encima de la mesa la señora Monasterio y que apuesten por la modernidad y por el futuro y que apuesten por un gobierno que funcionaba durante los dos últimos años y que debe seguir funcionando, encontrando soluciones a los problemas reales de los madrileños durante los dos siguientes años.
El desfile de candidatos en el cierre de campaña va a comenzar prontito esta tarde, porque uno de los partidos ha decidido ya que el toque de queda acaba a las 10, cuanto antes empiece, mejor. Ana Domínguez.
Esta tarde a las 6 tiene preparado su cierre de campaña el PSOE en el auditorio del Parque Forestal de Entrevías. Acude el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Ángel Gabilondo. A las 6:30 clausurará su campaña Más Madrid en la Cuesta de Moyano, donde estará su candidata Mónica García. Ciudadanos tiene previsto su cierre a las 7 en la Plaza de la Villa. Asisten la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el candidato del partido Edmundo Val y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. A la misma hora tiene programada Unidas Podemos su clausura en el Parque de la Cuña de Verde de Vicálvaro. Acude el candidato Pablo Iglesias, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. El Partido Popular también a las 7 estará en el Puente del Rey, donde acudirá el presidente del partido, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida. Vox estará a las 8:30 en la Plaza de Colón. Asisten el presidente del partido, Santiago Abascal, y la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Todo esto lo vamos a contar en un programa especial de Noticias Fin de Semana a las 8:30 de la tarde aquí en Onda Cero.
2:14, 1:14 en Canarias.
Sigue la campaña electoral de Madrid en Onda Cero.
La semana en la que la incidencia acumulada ha caído 5 puntos durante los días laborables acaba este domingo con datos esperanzadores. Pese a que hay varias autonomías en riesgo extremo, los datos que están facilitando hoy las comunidades y ciudades autónomas confirman que el número de personas contagiadas por el virus continúa con la tendencia a la baja. Marina García.
La incidencia acumulada baja en España, pero 8 comunidades siguen aún en riesgo alto por coronavirus. El País Vasco lidera esta lista con una incidencia acumulada de 517,04 casos, seguido de Madrid con 384,73. Cataluña registra 756 casos y 21 muertes en las últimas 24 horas. Baja el riesgo de rebrote y la velocidad de reproducción de la enfermedad. En cuanto a los pacientes ingresados, actualmente la cifra se sitúa en 1.590, que son 42 más que en el último recuento, y un total de 479 se encuentran en la UCI. En Cantabria siguen bajando los casos y la incidencia sube la cifra de los pacientes hospitalizados hasta 107, mientras se mantienen en 22 los que están en unidades de cuidados intensivos. Los casos activos y los ingresados vuelven a subir en Galicia a pesar de la bajada de los nuevos contagios, que han descendido hasta los 174. La Comunidad Valenciana Valenciana ha registrado 114 nuevos casos frente a los 179 que se notificaron en la jornada anterior. Los contagios se han reducido casi a la mitad en tan solo una semana. Y un dato esperanzador con un importante descenso de los casos en Navarra, que registró ayer sábado 106 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que supone un importante descenso respecto a los 160 detectados en el día anterior.
Son y cuarto. Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver la manifestación del primero del año, del primero de mayo, mejor dicho, con el precio de la luz. Nos lo cuenta Ignacio Burgos.
La manifestación del primero de mayo parecía un consejo de ministros con tantos miembros del gabinete en la concentración. Es el colofón a una semana no precisamente halagüeña en lo económico. Su participación en la manifestación no oculta que en esta semana hemos conocido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, con la mayor destrucción de empleo desde 2014. Podría haber sido incluso peor sin la contratación pública, que por cierto acumula el mayor porcentaje de empleo temporal. La semana también nos acercó los datos de la evolución de la economía en el inicio del año. El PIB español regresa a tasas negativas. En el primer trimestre retrocedió un 0,5%. También nos indica que la eurozona ha entrado de nuevo en recesión. El empeoramiento de la economía nos ha dejado un mayor deterioro de las cuentas públicas. El déficit se dispara al 8,4%. El desfase entre ingresos y gastos es de 123.000 millones y costará rebajar la deuda pública desde los niveles estratosféricos en los que se encuentra. El paro seguirá por las nubes con tasas cercanas al 13% en 2024. Y todos estos datos son oficiales. Y si alguien no lo ve, que encienda la luz. Pero cuidado, la electricidad es un 46% más cara que hace un mes. La mayor subida mensual de la historia.
La historia del tiempo que nos espera esta semana, que está a punto de llegar, ¿va a ser una historia fría o calurosa? Mamen Sastre.
Pues mira, Juan Diego, el lunes la inestabilidad será historia. Predominarán las altas presiones y tendremos hasta 8 grados más que hoy domingo. El buen tiempo lo notaremos el lunes en el Cantábrico, el martes en el este y el miércoles en el sureste. Un ejemplo, Madrid tiene hoy 15 grados, el miércoles llegará a los 24, Zaragoza pasará de los 18 a 26 y Sevilla de 22 a 31. Terminaremos la semana con agua y viento en el norte y el domingo parece que sacaremos el paraguas aquí en el centro.
Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando te dicen gira a la izquierda y tú giras a tu otra izquierda, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
4M, el día que lo puede cambiar todo. Este martes, toda la información sobre la jornada electoral en Al Rojo Vivo, en La Sexta Noticias, en Más Vale Tarde. Y a las 7:30 de la tarde, programa especial Al Rojo Vivo Objetivo Madrid, con Antonio García Ferreras. Madrid decide, La Sexta te lo cuenta.
Síguenos en Twitter, en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
En el Mediterráneo central, donde el barco de rescate Sea-Watch 4 con 455 migrantes a bordo espera un puerto seguro para desembarcar a sus pasajeros. Anoche este buque realizó su sexto rescate desde el jueves, el de 50 personas que cruzaban el mar en un pequeño bote de madera.
Las autoridades italianas autorizaron ayer a otro barco de rescate, el Ocean Viking, a desembarcar a 236 migrantes en el puerto siciliano de Augusta. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Torres.
La situación migratoria en el Mediterráneo vuelve a ser candente este fin de semana. Mientras más de 450 personas esperan a que las autoridades italianas o maltesas les asignen un puerto seguro donde desembarcar tras haber sido salvadas por la nave de la organización humanitaria Sea-Watch, otras embarcaciones piden ser socorridas cuanto antes. Alan Forn advierte de al menos tres barcos en distintos puntos del Mediterráneo. Uno de ellos lleva a bordo a refugiados sirios que han lanzado este grito de alerta. alarma.
We need help.
Necesitamos ayuda. Llevamos 2 días aquí. Llevamos a mujeres y niños y no tenemos comida ni agua. ¿Dónde está la humanidad? Necesitamos ayuda.
Where is the humanity? We need help.
Esta nave lleva unas 180 personas y se encuentra entre Grecia e Italia.
India registra un nuevo récord de muertes por coronavirus.
India reportaba ayer 3.680 nuevas muertes por el virus, al tiempo que superaba por primera vez la barrera de los 400.000 contagios en una sola jornada. Es el cuarto país con más muertes en términos absolutos, 215.000 fallecidos, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y México. Desde que comenzara la pandemia, 19 millones y medio de personas han enfermado de coronavirus en el país asiático.
La española detenida en Israel continuará arrestada y será imputada.
Una corte militar israelí ha determinado que Juana Ruiz Sánchez, detenida el 13 de abril, seguirá arrestada hasta que se presenten los cargos formales contra ella. Juana, de 62 años, residente en Cisjordania y casada con un palestino cristiano, trabaja desde hace décadas para los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina. Israel le acusa de lavar dinero para financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Desconcierto en El Salvador tras la decisión de la nueva Asamblea de destituir fulminantemente a altos funcionarios enfrentados al presidente Nayib Bukele.
El oficialismo salvadoreño ha tomado las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera decisión ha sido destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general Raúl Melara, que ha sido sustituido por Rodolfo Delgado. Bukele ha indicado en redes sociales que solo está limpiando la casa y el presidente de la nueva Asamblea, Ernesto Castro, rechaza las acusaciones de golpismo de los partidos de la oposición.
Por fin vamos a tener gobernabilidad y vamos a sacar adelante este país todos juntos con una misma visión. El pueblo salvadoreño y este país está contento con las cosas que se han hecho. No, ¿y cómo va a ser un golpe de Estado, hombre? Ah, pues no es un golpe de Estado.
El presidente colombiano Iván Duque ha ordenado al ejército que intervenga para controlar los disturbios ocurridos en varias ciudades tras el anuncio por parte de su gobierno de una reforma fiscal.
Durante una declaración institucional en la Casa de Nariño, Duque ha explicado que la intervención militar se mantendrá hasta que cesen las alteraciones del orden y que se trata de una medida plenamente constitucional para proteger a la población.
La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público.
Y hoy se cumplen 10 años desde que Robert O'Neill, un cazador de ciervos de Montana enrolado en los Navy SEALs, matara en Abbottabad, en Pakistán, al terrorista más buscado del mundo.
Me giré y Osama estaba allí, más alto y delgado de lo que pensaba. La barba corta y gris, su nariz, era Bin Laden. No se rendía, era una amenaza, así que le maté.
La operación Tridente de Neptuno la culminaron una veintena de Navy SEALs y 2 helicópteros. Fue seguida en directo desde la sala de seguridad de la Casa Blanca y duró exactamente 20 minutos. El entonces presidente norteamericano Barack Obama dijo que con Bin Laden fue la primera y única vez que Estados Unidos no se tuvo que justificar.
Ha sido un resumen de José Manuel Ayuso.
Noticias fin de semana. Juan Diego Mimbrero.
Elecciones en Madrid. El martes, desde primera hora de la mañana, el más completo seguimiento de la jornada electoral. Conexiones, última hora y toda la información en Espejo Público y Antena 3 Noticias. Y desde las 12:15 de la noche, los resultados y el análisis en un especial informativo conducido por Vicente Vallés. El 4M en Antena 3. La tele abierta.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia está en la monumental de las ventas. La Plaza de Toros madrileña vuelve a abrir sus puertas para acoger un festejo taurino esta tarde después de haber estado cerrada durante 448 días por culpa del virus. Marta Orejón.
Las ventas recuperan su público. Será el primer festejo taurino que se celebra en la Comunidad de Madrid. Los últimos se celebraron en Valdemorillo en febrero del año pasado. La respuesta del público esta vez ha sido inmediata. Las 6.000 entradas de venta anticipada a través de Internet para el festejo se agotaron en 2 horas. El coso queda así reducido a un 25% de su capacidad y con fuertes medidas de seguridad e higiene. Entrada y salida escalonadas, mascarilla obligatoria y los asistentes tendrán que permanecer en todo momento en el asiento preasignado. El consumo de comida y bebidas será en una zona específica. Prohibido además fumar en los espacios al aire libre y solo se podrá utilizar almohadillas si son desinfectadas antes y después de su uso. Este 2 de mayo se podrá disfrutar de grandes figuras como el rejoneador Diego Ventura, los matadores Enrique Ponce, Julián López el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña.
Titulares del deporte con Rafa López.
Y con un beso para nuestras madres, como no podía ser de otra manera, pendientes de la carrera de MotoGP que se celebra a esta hora en el circuito de Jerez y de momento a 11 vueltas para que concluya. Domina Jack Miller por delante del líder del Mundial, Fabio Quartararo, el mejor español es Aleix Espargaró, y mientras Marc Márquez es décimo y el campeón del mundo vigente, Joan Mir, es séptimo. Antes, el joven de 16 años Pedro Acosta ha sumado su tercera victoria en Moto3. En fútbol, el Atlético se mantiene líder tras ganar al Elche 1-0. El Madrid a 2 puntos derrotaba a los Osasuna 2-0. Esta noche el Barcelona visita al Valencia y mañana el Sevilla recibe al Athletic de Bilbao. Y hasta ahora, Valladolid 0, Betis 0 en la primera parte, jugándose el descenso los pucelanos. Esta tarde en Radio Estadio, Villarreal, Getafe, Granada, Cádiz. En segunda se juega hasta ahora el Fuenlabrada, Cartagena, de momento 1-0. En fútbol femenino, el Barcelona se ha metido en la final de la Champions al vencer 2-1 al Paris Saint-Germain. En bádminton, Carolina Marín se ha adjudicado la quinta corona europea al vencer en la final a la danesa Christensen en 2 sets. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Portugal, a partir de las 4, Carlos Sainz sale quinto, Fernando Alonso décimo tercero, en la pole, Valtteri Bottas.
Gracias, López. Ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Jodar nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, que son las noticias del futuro.
El futuro más inmediato está en el próximo martes 4 de mayo, día de las elecciones en la Comunidad de Madrid, en la semana en la que además estaremos muy pendientes de los datos de coronavirus ante el 9 de mayo, cuando en teoría finaliza el estado de alarma y con nuevo Consejo Interterritorial de Sanidad y de la evolución de los datos en India, donde la situación es desesperada. Veremos además cómo arrancan los mercados en mayo, el dato del paro y afiliación a la Seguridad Social el martes, día de Consejo de Ministros, y datos de turismo. El jueves, la atención además en las negociaciones para prorrogar los ERTE. Se celebra también el viernes la Cumbre Social de Oporto, una conferencia de alto nivel que contará con una amplia participación de los interlocutores sociales. Y en nuestros días mundiales, te cuento que mayo trae mañana el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Muy importante.
El jueves es el Día Mundial de la Contraseña, que tanto utilizamos en estos días, y el martes, además de votar JD, pues tú más que nadie tienes que celebrar el día de Star Wars. Que la fuerza te acompañe.
Te acompañe, te lo agradezco mucho. May the Force be with you. Bueno, pues este programa de noticias producido por Mamen Sastre y realizado por David Marcos, llega el momento de recordar que hoy, sí, hoy es vuestro día, mamás.
Ser madre para mí es cambiar tu forma de vivir y de pensar. Es anteponer las necesidades de tus hijos a las tuyas propias.
Para mí ser madre es estar con mis hijos, mis nietos. Son mi vida y mi ilusión.
En el momento que nacen mis hijos, todo lo demás pasa a un segundo plano.
La experiencia más grande que he tenido, sobre todo cuando les vi la carita a las dos muñecas que tengo.
Ha sido un gran experimento lleno de descubrimiento y sorpresa. Es una gran responsabilidad y lo más hermoso, que es una entrega sin condiciones.
Ser madre es tener un gran motivo para levantarte cada día. Cuidados, desvelos. Ahora todo se compensa cuando oyes a uno de tus hijos, como el cocido de mi madre, ninguno.
¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! La de la señora Ayuso, Yoli, te das cuenta, ¿no?
Muy cierto. Como el cocido de una madre, ninguno.
No hay ninguno. Bueno, pues nosotros solamente tenemos que recordar que enseguida ya llega, por supuesto, como el perro y el gato, y que para nosotros siempre, cada fin de semana, es un placer hacer la radio. con el orden de los apellidos de una manera o de otra, pero hacer la radio para ustedes, para contarles lo que está pasando ahí fuera. Agradecemos todos los comentarios en nuestro grupo de Facebook, Noticias Fin de Semana Onda Cero, también en Twitter, @noticiasfds, cualquiera de sus opiniones. Y toda la música que suena habitualmente está recopilada en una lista que ya tenemos en Spotify. Esa lista, voy a ver si lo digo bien, porque Maven sí se lo sabe, pero yo a veces tengo dudas, es Noticias FDS Canciones 2021. Lo he dicho, que la radio la acompañe. Adiós.
Noticias Fin de Semana. Juan Diego Mimbrero.